Primera de Corintios 7, y si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 17. Primera de Corintios 7 y el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas y les voy a hacer lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios para nuestra edificación. Primera de Corintios, el capítulo 7. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, que es circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Después de que me casé, descubrí que ya no era libre. Salgo de la casa y tengo que informar a dónde voy, con quién voy, qué vamos a hacer, a qué horas voy a volver. También después de que me casé, comenzaron a mover las cosas de mi cuarto. Se me han perdido plumas, libros, herramientas, y también ha desaparecido bastante de mi ropa, no sé por qué. Esos detalles les pudiéramos llamar congojas del matrimonio. Congojas del matrimonio. Hace mucho que no estudiamos algo súper, súper práctico. Y les había prometido que estudiaríamos ese tema. Hace varios años leímos 1 Corintios 7, el versículo 32, y yo les prometí que algún día íbamos a estudiar ese tema de las congojas del matrimonio. Y esta mañana quiero cumplir esta promesa y vamos a basar nuestro estudio en el versículo 32 del pasaje que leímos. 1 Corintios 7, 32 nos dice el apóstol, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, yo sé que todos los que están aquí no están casados. Obviamente, hay algunos solteros, hay algunos viudos. Pero todos debemos de poner atención, pues en estos versículos también tenemos lecciones para los solteros, y me encanta la palabra que usa en nuestra versión, para las doncellas. Qué bonito se oye, ¿verdad? Como como en los cuentos, como en las historias de antes, las doncellas. Hay lecciones aquí para todos, entonces. Antes de comenzar, quiero aclarar que el apóstol no está contra el matrimonio. Tal vez la primera vez que ustedes escuchan este pasaje y se asombraron porque el apóstol habla como habla, parece que está contra el matrimonio. Es cierto que es bastante negativo. Y sin duda alguna, como que prefiere que los hombres no se casen. Pero hay que tener en cuenta el contexto histórico y especialmente lo que él llama la necesidad que apremia. Ven el versículo 26, 1 Corintios 7:26. Tengo pues esto por bueno. ¿Por qué nos dice esas cosas? Que no nos casemos. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿qué es eso de la necesidad que apremia? ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, otra versión de la Biblia traduce esta frase de la siguiente manera, que es mejor evitar las congojas matrimoniales, es mejor no casarse. Y luego traduce la otra Biblia, a causa de la presente aflicción. La entendemos más, ¿verdad? La presente aflicción. O también otra Biblia la traduce, la presente crisis. Esa era la necesidad que apremiaba. Era una crisis. Era una aflicción. Aflicción en la carne, dice después el apóstol. Bueno, tenemos una pista de lo que esto, a qué se refería el apóstol. En Hechos, el capítulo 18, si tienen sus Biblias, Hechos 18, y el versículo 1 y 2. Esto era lo que estaba pasando en esos días. Había una crisis, había una presente aflicción, una necesidad que apremiaba. Hechos, capítulo 18, y el versículo 1 dice así. Hechos, capítulo 18, y el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, la ciudad a que escribió precisamente ese libro de 1 Corintios. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, de Roma, Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador Claudio, por supuesto, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquí tenemos una pista histórica. El emperador Claudio había mandado, había ordenado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora, el emperador no mandó que los judíos saliesen de Roma porque los judíos necesitaban unas vacaciones en el Mediterráneo. No se imaginen eso. Era una persecución. Había una gran crisis. Y también hay que tomar en cuenta que para los romanos, para los italianos, los cristianos era una secta de los judíos, eran parte de los judíos. Entonces, el apóstol sabía de esas aflicciones que sufrirían los cristianos y los judíos en el imperio. Había una crisis a tal grado que leemos en el libro de Hebreos que los cristianos fueron hechos espectáculo, esa es la palabra que usa el autor, fueron hechos espectáculo con vituperios y tribulaciones, sufrieron el despojo de sus propiedades y fueron encarcelados, es lo que nos dice en el libro de Hebreos. Entonces, podemos imaginarnos en ese tiempo la angustia de una esposa al ver a los soldados que se llevaban a su esposo rumbo al Coliseo Romano a ser despedazado por los leones. Imagínense la ansiedad, la congoja, la preocupación también de un esposo al pensar en su esposa que va a quedar viuda. Sus hijos, los niños, los van a vender como esclavos. Es esa crisis y esa aflicción, esa necesidad que apremiaba, por lo cual el apóstol escribe lo que escribe en este pasaje. Es obvio, por otros pasajes, otros escritos del apóstol Pablo, que él creía que el matrimonio es de Dios, que no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto, él nos enseña precisamente aquí en 1 Corintios 7, la primera parte, que no es bueno quedarse soltero si uno se está quemando, nos dice, si está, tiene el gran deseo de casarse, tiene esas tentaciones a la lujuria, tiene este, y dice el apóstol, si están así, cásense. Aún en esta crisis, cásense, les dice el apóstol. Bueno, vimos eso en la primera parte del capítulo. Con esto en mente, vamos a comenzar nuestro estudio con lo básico. ¿Qué es, de qué se trata esto del tema de las congojas del matrimonio? ¿De qué vamos a hablar realmente aquí? Bueno, el diccionario dice que congoja es una aflicción, una angustia del ánimo. Para mí eso es una de esas palabras difíciles de explicar y es el no sé cómo se hizo, es qué palabras usar para ese esa congoja, ese como cuando alguien escribe en el pizarrón de los antiguos pizarrones, por supuesto, con gis, y que se acuerdan, y esa congoja que sentimos cuando hay ese ruidito, esa es la congoja. La palabra griega que usa el apóstol es muy interesante, connota una preocupación, una ansiedad que distrae. La palabra también se traduce en nuestra versión afán, preocupación. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, la hermana de María y de Lázaro, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, podemos decir que congoja es una ansiedad que te quita la concentración. Veniste a la iglesia esta mañana y al entrar por el estacionamiento te acordaste que dejaste los frijoles, la olla de los frijoles prendida. Y aquí estás pensando que cuando llegues a tu casa va a haber un incendio, ¿verdad? Tu cocina deshecha tienes esa congoja y no vas a poder concentrarte en el sermón. ¿Alguien dejó prendidos los frijoles? ¿No? Es esa preocupación, esa ansiedad que te distrae de la vida. No puedes seguir haciendo cosas porque tienes eso. Entonces, vamos a hablar de las congojas del matrimonio. Esas angustias, esas mortificaciones que nos perturban tanto, que nos distraen, que nos quitan toda concentración. Ahora, en el matrimonio hay ciertas congojas naturales, pudiéramos decir necesarias. Por ejemplo, los padres tenemos cierta congoja cuando uno de nuestros hijos se enferma. Sentimos algo muy feo, una preocupación muy grande. El hijo está enfermo, la hija está enferma, aún los nietos, ¿verdad?, se enferman y tenemos esa preocupación, esa congoja. Un hijo anda mal, una hija anda mal y nos sentimos tan mal, esa congoja llega a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestra alma. O también hay ciertas congojas por diferencias culturales, idiosincrasias propias y tradiciones familiares, podríamos decir. Tal vez al esposo le gusta la ópera. ¿Dónde está Daniela? Al esposo le gusta la ópera, ¿verdad? Pero a la esposa le gusta la música de banda, la música norteña. Entonces ahí prende el esposo Radio Universidad y la esposa está... Y la muchacha, la mujer, la doncella, prende al radio ahí alguna música y el esposo está... Es una congoja, no necesariamente pecaminosa, porque no, la ópera no está tan mal, pero es algo por tradición, por cultura, por diferentes antecedentes. La familia de Julia, no está Julia, ¿verdad?, aquí. Bueno, qué bueno. Para que no escuche el sermón. En la familia de Julia, la tradición es que el padre saca la basura de la cocina. Entonces, me casé y comenzamos a vivir y una de las primeras cosas que me dijo, mi papá, cuando éramos niños, sacaba la basura de la cocina y yo saco la basura de la cocina, ¿verdad? No hay problema, no es para tanto. Tal vez a la esposa le gusta levantarse a las 5 de la mañana y al esposo a las 8 de la mañana. Y hay cierta congoja por el ruido que hace. A la esposa le encanta el menudo, pero el esposo no puede soportar el olor cuando lo están cocinando. Y hay ciertas congojas que no podríamos llamar pecaminosas, pero más bien son naturales y a veces necesarias por diferentes antecedentes y cosas. Ahora, nuestro pasaje realmente trata de esas congojas naturales, necesarias. Trata de la congoja del casado por agradar a su mujer. Y trata de la congoja de la casada por agradar a su esposo. Ahora, esta congoja por agradarse el uno al otro incluye mucho, por supuesto. Ya estudiamos al principio de este capítulo cómo es que el marido debe de cumplir el deber conyugal con la mujer y asimismo la mujer con el marido. Lo estudiamos ya en los primeros versículos de este capítulo. Y obviamente
Esta clase de congoja incluye muchos aspectos de las obligaciones domésticas, por así decirlo, normales. El esposo debe de proveer el alimento para la casa, debe proveer para la familia. Es más, el apóstol Pablo nos dice en sus epístolas a Timoteo, ¡Ay de aquel que no provee para su familia, para los suyos! Es peor que un incrédulo. Entonces, ciertamente, hay de los flojos, de los borrachos que no proveen el alimento, el sostén necesario para la familia. Y es parte de esa obligación, esa congoja natural. O como nos enseña también el apóstol Pablo en Tito 2, hay de las esposas que causan que la palabra de Dios sea blasfemada, no teniendo en orden su casa, no queriendo, amando a sus hijos, no amando al esposo. Lo que nos dice Tito capítulo 2. Entonces, eso es parte de lo que significa que debes de tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a tu cónyuge. Y estas cosas, podríamos decir, congojas naturales, necesarias de agradarse el uno al otro, incluye mucho más, por supuesto. Puedes proveer mucho dinero para tu familia, le das mucha quincena a tu casa y proveer para que todos tengan su alimento, pero a lo último no agradará a tu esposo. Y puedes tener tu casa limpísima, lavar si la trapeas todos los días, y a lo último no agradar a tu esposo. Y aquí quiero ser súper práctico, muy, muy, muy práctico en esto. Esposos y futuros esposos. La principal manera de agradar a tu esposa, ¿saben cuál es? La principal manera de agradar a su esposa es hablando con ellas. Las esposas generalmente no se quejan, cuando menos a mí nunca se han quejado, de que el marido está obeso, de que el marido ronca. Nunca se han quejado de que viene a la casa sudado y que deja la ropa tirada en el suelo. Nunca se han quejado de eso. Nunca, nunca, nunca. Pero la gran mayoría, 99.9% de las esposas que han hablado conmigo, se quejan que sus esposos no hablan, no se comunican con ellas. Sí, dicen buenos días, ¿y qué hay de comer? ¿Dónde está el control de la televisión? ¿Dónde está el periódico? Pero eso es todo. Ahora, yo he trabajado 40 horas o más en una oficina, trabajé en el consulado americano, yo sé lo que es todo el día tratar con gente en entrevistas y cansa la gente con sus preguntas y cansan los casos. Yo sé lo que es eso. Y yo sé que muchas veces yo quiero llegar a mi casa y quiero silencio. Que no me pregunten nada. Que no me pregunten qué quieres de comer. No me pregunten eso, tú dame lo que tú quieras, o dame una lista, yo escojo, pero no me pregunten nada, por favor, no hables. Yo sé lo que es eso, les voy a ser sincero y honesto, hombres, créanme que yo sé qué es eso. Y también sé que hay unas esposas que hablan tanto que no nos dejan hablar, pero es otra cosa. Pero al casarte, tú tienes la obligación. Tú has hecho un pacto de agradar a tu esposa hablando con ella. Al casarte, tú tomaste la obligación, la congoja necesaria, natural, de aprender a comunicarte con ella, de pasar más tiempo con ella, y sobre todo de comunicarle a ella cosas reales, cosas edificantes, como dice Efesios capítulo 4 y el versículo 29. No se trata de hablar por hablar, cosas superficiales y triviales, pero de verdad, amar a tu mujer y edificarla y ayudarla en su plática, en su vida. De eso se trata. Ahora, esposas. Aquí voy a ser también súper práctico con las esposas. Una de las principales quejas de los esposos, ¿saben cuál es? Nadie se ha quejado conmigo de que la esposa esté obesa. Nadie, cero, ninguna. Nadie se ha quejado de la ropa que usa la esposa. Nadie. Cero, 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 cero. ¿Saben de qué se han quejado? No lo van a creer. Los casos que yo he atendido, generalmente me dicen los esposos, no cocina buena comida. No cocina comida variada y no me sirve a tiempo. ¿Ese es tu problema matrimonial? Sí, ese es mi problema. Cosa tan básica. Caso tras caso lo mismo. Algunos sí se han llegado a quejar, la casa no está ordenada. Pero generalmente trata de problemas con la comida. Yo les digo entonces, hermana, les exhorto, sean un poquito más mundanas y vean en la televisión los programas de chef. ¿Cómo cocinar? Iron Chef. Estudien, hay cursos en un instituto de gastronomía aquí, organícense. Pero que nunca se levante esta queja tan básica contra ustedes. No. Cuando ustedes se casaron, aceptaron la responsabilidad, la congoja de alimentar al esposo. Aceptaron el reto de aprender a cocinar alimentos variados, nutritivos y dietéticos que agraden a su esposo. Eso es parte de lo que significa que debes de cuidar de las cosas del mundo, de cómo agradar a tu marido. Ahora, el apóstol enfatiza aquí, solteros, ahora sí, escuchen, solteros. El apóstol enfatiza que el soltero no tiene tales congojas. Tiene más libertad. Se puede dedicar, como ven el versículo, 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 34. Bueno, voy a comenzar con el 32. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Los solteros entonces no tienen por qué preocuparse por alimentar a la familia. No tienen por qué preocuparse de pasar tiempo con la familia. Un soltero compra una Maruchan y ya, listo, vámonos, sigue. No tienen ninguna preocupación porque al esposo no le gustan las faldas floripondias. No le importa, eso no tiene nada que ver con eso. No tienen ninguna preocupación por la educación de sus hijos. Hoy, disciplinar a sus hijos, hoy, que los hijos enfermas, hoy, que van a, ¿dónde van a estudiar? ¿Con quién? Ellos no tienen esa preocupación, cero, cero, cero. Entonces, pueden dedicar su tiempo a la lectura de la Biblia, pueden dedicar su tiempo a la oración, al ayuno, pueden visitar a otros hermanos sin problema de tener que ir a atender al esposo o la familia. Pueden tomar ministerios en la iglesia, que los casados no tienen el tiempo ni la energía. Entonces, solteros, yo no lo digo, el apóstol lo dice, su vida a lo último se trata de cómo agradar al Señor 100%, teniendo cuidado de las cosas del Señor, dice el apóstol Pablo, de cómo agradar al esposo en cuerpo y en espíritu. Ahora, esto no significa, escuchen bien, jóvenes sobre todo, no significa que todos los solteros deben de ser misioneros, no significa que todos los solteros deben de ser predicadores o maestros, no. Pero sí significa que cualquiera que sea tu profesión, cualquier cosa que hagas en la vida, a lo último, todo tu tiempo, tus esfuerzos, tus energías, tu visión, tu organización, tu disciplina, todo debe de ser con las miras a agradar al Señor 100%. Ahora, aunque ustedes no lo crean, esto es una gran bendición. Es un gran privilegio dedicarnos a la salvación de nuestra alma, dedicarnos a hacer cosas para el Señor, dedicarnos a alistarnos para la otra vida, la eternidad, que es la vida real, a lo último. A lo mejor ustedes se sienten tan mal y tienen esa congoja por no estar casados y esos problemas por no estar casados. Pero a lo último se van a dar cuenta que es una gran bendición de Dios. Hay casados que ya han llegado a ese punto de querer estar solteros. No tanto por las congojas del matrimonio, pero han reconocido qué tan grande y glorioso es el Señor. Qué tanto le debemos a Él, qué tanto merece Él, que quisieran estar solteros para poder hacer más por el Señor. Bueno, entonces, podemos decir que hay ciertas congojas matrimoniales que son naturales, podríamos decir neutrales. Pero también hay ciertas congojas que son negativas, que son pecaminosas, que son malas. Y vamos a hablar de eso también. Ese tipo de congojas son las que causan pleitos, malos entendidos, que causan enojos, separaciones, divorcios y hasta homicidios. Hay ciertas preocupaciones, aflicciones, esas angustias y fricciones que son muy pecaminosas en el hogar, que quitan toda la paz, toda la armonía. Imagínense las congojas que tenía Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail, la esposa de Nabal? ¿Qué problema? ¿Qué ansiedad ha de haber tenido esta mujer? ¿Qué preocupación? Esta mujer tan sabia casándose con uno tan necio. Estaba leyendo, muy curioso, yo no sabía esto de Juan Wesley, el fundador de los metodistas. ¿Dónde está la hermana Yolanda Robles? Ahí está, el metodista, o ex metodista la hermana. El fundador de los metodistas, buenos cristianos en muchos puntos obviamente, Juan Wesley, tenía una esposa terrible. Un gran predicador, un gran organizador, dicen los historiadores seculares que Juan Wesley junto con Carlos Whitefield, otro gran predicador del avivamiento, salvó a Inglaterra. Bueno, el caso es que una vez un amigo de Juan Wesley llegó a su casa y vio, no sé si la puerta estaba entreabierta o qué, pero entró y qué sorpresa ver a Juan Wesley hincado ante su mujer y la mujer le estaba jaloneando el pelo. Imagínense la congoja, la preocupación, la ansiedad de este hombre al tener una esposa así. Qué feo, qué horrible, qué gran tragedia. Bueno, ¿de dónde salen esas congojas matrimoniales tan negativas, tan pecaminosas y tan peligrosas? Podríamos decir, tomando en cuenta precisamente el contexto de 1 Corintios 7, que hay congojas en el matrimonio por las presiones del mundo, las aflicciones que hay en el mundo. Y es cierto, hay tentaciones, hay angustias provocadas por el mundo, la sociedad, y por eso causan muchos problemas en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Y no necesariamente que haya persecución o secuestros como en Nigeria, que secuestran a las niñas y secuestran a las mujeres allá. Cuando la economía anda mal, los dos esposos tienen que trabajar. Y la esposa tiene que trabajar con unos muchachos guapos. Y el esposo tiene que trabajar con unas muchachas guapas. No hay tiempo para los hijos, no comen juntos, ninguno de la familia come junto. No hay tiempo para la familia. Están separados realmente. Claro que hay congojas. Claro que hay muchas congojas en el matrimonio con una situación así. También hay que tomar en cuenta que mucha de la congoja en nuestros hogares, al último, es provocada por nuestros pecados. Nuestra propia maldad. Como dice Santiago en su epístola, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre ustedes? Al último vienen de vuestras pasiones, pasiones desordenadas. Pero hay ciertos pecados que atizan más esas congojas matrimoniales. ¿Sí saben qué es atizar? Ya casi no se usa, ¿verdad?, la palabra atizar. Atizar es avivar, hicimos una fogata y se está apagando, entonces hay que atizar, hay que avivar ese fuego. Entonces hay ciertos pecados que atizan más las congojas matrimoniales. Número uno, el pecado que más atiza las congojas matrimoniales, ¿saben cuál es? La falta de devoción bíblica. Falta de devoción bíblica. Cuando alguien me pide consejos matrimoniales, curiosamente, familias de otras iglesias me piden más consejos que de esta propia iglesia. A lo mejor aquí no hay nada de problemas matrimoniales, ¿verdad? Pero curiosamente, personas de otras iglesias o por el internet me piden consejos matrimoniales. Pero lo primero que tengo que hacer, aunque los conozca, es tengo que cotejar, tengo que checar, decimos aquí en Sonora, tengo que checar que los dos estén bien con Dios. que los dos sean cristianos y que tengan esa devoción bíblica a las cosas de Dios. Porque yo sé que si uno de los esposos está mal con Dios, por supuesto que habrá congojas. Por supuesto, está asegurado eso. Si estás mal con Dios, no vas a tener paz ni contigo mismo, menos con los demás. Si no tienes esa devoción que te lleva a disciplinarte, a orar, a leer, a callarte, a controlarte a ti misma, a adorar a Dios todos los días y crecer en virtudes, en madurez y en valores, por supuesto que va a haber problemas y ansiedades y preocupaciones y congojas con tu pareja. Entonces, tienes problemas matrimoniales, lo primero es asegurarte que tú y tu esposa estén agradando al Señor, aprendiendo de Él, adorándole a Él. Eso es lo primero que hay que checar. Número dos. Otro pecado que atiza las congojas matrimoniales es la falta de humildad bíblica. La falta de humildad bíblica. Yo diría que el 99% de los problemas matrimoniales son causados por el orgullo, por la soberbia, la falta de humildad bíblica. El enojo, los pleitos, los celos, los rencores, el egoísmo, la falta de contentamiento con lo que tenemos, la insumisión, a lo último tiene su raíz en el orgullo. Esa actitud de yo merezco más, yo soy más importante que tú. Ah, no me hablas, yo tampoco te voy a hablar. Todo eso a lo último tiene su raíz en el orgullo. No, hermanos. Como pareja, si quieren un matrimonio feliz, hay algunos que recomiendan leer el Cantar de los Cantares regularmente. Yo les voy a recomendar un pasaje mejor. Yo les recomiendo Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, que regularmente en su matrimonio ustedes mediten, lean juntos, estudien Filipenses 2, 1 al 8. Si aplican este pasaje, si ustedes viven con la humildad de Cristo, que siendo Dios, no se aferró a esa verdad, sino que se despojó a sí mismo, llegó a ser hombre, y se hizo tan obediente, tan humilde, que fue a la cruz, y murió en la cruz por nosotros. ¡Qué humildad! Si ustedes viven siempre bajo la cruz así, yo les garantizo que no tendrán ninguna congoja matrimonial de este tipo. La humildad de Cristo en nosotros nos salva de toda esa ansiedad. Número tres, otro pecado que atiza las congojas matrimoniales es la falta de amor bíblico. La falta de amor bíblico. Y tengo que decir bíblico porque hay muchos amores. Muchas parejas se casan, y lo he visto y lo he notado una y otra vez. Después de la luna de miel, se acaba mucho del amor, el cariño que se tenían. Mucho de la comunicación, mucha de esa relación, se acaba después de la luna de miel. ¿Por qué? Porque lo último no tenían el amor bíblico, el amor de Dios, el amor que la Biblia nos enseña. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor bíblico todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Si tú tienes ese amor, vas a soportar todo lo que te haga tu esposo. Vas a creerle todo lo que te diga. Vas a esperar que Dios haga la obra en él. Vas a seguir amándole, no importa, pase lo que pase. Ahora, hombres, varones, recuerden que ustedes son los responsables de que la llama, la chispa de ese amor no se apague en su hogar. Ustedes son responsables. Lo más básico, la exhortación en Efesios 5 a las esposas es una. Y a los hombres, los dice el apóstol después de hablar a las esposas, a los hombres lo más básico, ustedes amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la gran responsabilidad del varón. Y ustedes, varones, mantengan ese amor. y no tendrán congojas con su esposa. Alguien me ha dicho, ¿por qué el apóstol Pablo habla a las mujeres primero y luego a los hombres? Y yo les contesto, es que si las mujeres son sumisas, entonces los hombres las van a querer mucho y las van a amar mucho. Pero me contestaron, no les voy a decir quién, porque no le digan a Julia. Si los hombres aman a las mujeres, entonces las mujeres van a ser y van a querer ser sumisas. Ah, sí. Sí. No está mal la interpretación. Pero lo último ante Dios, primero va a llegar el balón. Primero va a llegar el jefe de la familia. Va a llegar el padre. Tú cumpliste con el amor de Cristo en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Y luego va a ser la esposa. Y esto es muy cierto. Hay que tomarlo en cuenta. En penúltimo lugar, otro pecado que atiza las congojas matrimoniales es la falta de sumisión bíblica. La falta de sumisión bíblica. El hombre debe de amar, por supuesto. Debe esforzarse para que mantenga esa llama, ese fuego del amor en el matrimonio. Si no hay amor en el matrimonio, es culpa del hombre. 100% culpa del hombre. Pero la responsabilidad básica de la mujer, ¿cuál es? Ser sumisa. Respetar a su marido. Efesios 5, una vez más. Y es por eso, hermanas, que el diablo las va a provocar a la soberbia, las va a provocar a la rencilla, las va a provocar a no ser sumisas. Porque Dios dijo, ustedes sean sumisas, el diablo va a decir, no sea sumisa. Las va a provocar con los hijos, las va a provocar con el mismo esposo, las va a provocar con el clima, las va a provocar con el todo, para que ustedes no sean sumisas. Porque Dios lo que quiere de ustedes es que sean sumisas. Entonces, mucho cuidado en esto. Lo más básico para ustedes, para que no haya congojas en su hogar, es ustedes sean sumisas. ¿Y saben cuál es la clave? A lo último, la clave no es el amor del esposo, porque puede ser que tú tengas que ser sumisa a un esposo que no te ama, no te quiere, no habla. A lo último, vas a tener que ser sumisa, sí. A lo último, la clave es el Señor. El apóstol nos dice, si quieren verlo con sus propios ojos, Efesios capítulo 5, nos dice el apóstol, danos estas instrucciones en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la clave, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esa es la clave, que ustedes lo hagan como al Señor, no a los hombres, pero al Señor, como a su Salvador. Esa es la clave. Cuando tú has reconocido a tu Dios, a Cristo, como tu Señor, como tu Salvador de todos tus pecados, entonces no vas a tener ningún problema con la sumisión. Estudiando sobre este tema de las congojas en el matrimonio, leí en un comentario sobre 1 Corintios 7, leí estas palabras. La mujer sufre un cambio de condiciones mayores que el varón al contraer el matrimonio. La mujer sufre un cambio de condiciones mayores a que el varón al contraer el matrimonio. Y es muy cierto esto. Ustedes sufren más, definitivamente sufren más en muchos aspectos. Pero ¿saben qué? Tendrán más recompensas. A lo último, y se los he dicho aquí muchas veces, a lo último, en el cielo, las que van a tener más coronas son las mujeres. Las que van a tener más recompensas son las mujeres. En último lugar, un pecado que atiza las congojas matrimoniales es la falta de reconciliación bíblica. La falta de reconciliación bíblica. La reconciliación bíblica entre los esposos debe de ser pronta, inmediatamente, rápida. No, el apóstol Pablo dice, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. En otras palabras, no esperes a que termine el día. Reconcíliate con tu esposa, con tu esposo, lo más rápido posible. La reconciliación bíblica es pronta. La reconciliación bíblica se basa en un perdón real, un perdón como el de Cristo. Una vez más, Efesios 4. Así como Dios te perdonó en Cristo, así perdona a tu esposa, así perdona a tu esposo. Y esto quiere decir que vas a olvidar esos pecados de tu esposa contra ti y de tu esposo contra ti. Olvídalos, no los vuelvas a mencionar nunca. Esto quiere decir que vas a vivir el resto de tu vida con tu cónyuge como si nunca hubiera pecado contra ti. Va a ser una reconciliación bíblica aquella que mantiene la paz, el amor y esa relación como la que tienes con Dios. Y es por eso que les digo a lo último, estás bien con Dios. Cristo es tu Salvador. Vas a estar bien con tu esposa, con tu esposo. Antes de terminar, unas lecciones súper prácticas. Número uno, asegúrate que agradas al Señor. A los que apuntan, pueden escribir aquí Romanos 8:8, Romanos 8:8, Primera Tesalonicenses 2:15, Colosenses 1:10, Segunda de Corintios 5:9. Romanos 8:8, Primera Tesalonicenses 2:15, Colosenses 1:10, Segunda de Corintios 5:9. Pero examina tu vida honestamente, soltero o casado, y piensa, ¿estás haciendo las cosas que agradan al Señor? A lo último, de eso se trata la vida. ¿Estás haciendo las cosas que te agradan a ti o agradan al Señor? Lo primero, por supuesto, es agrada al Señor creyendo en su Hijo, creyendo en Cristo, creyendo lo que Él nos enseña acerca de su Hijo. Eso es lo primero, agradar al Señor en eso. O número dos, asegúrate que agradas a tu esposo o a tu esposa. Asegúrate que agradas a tu esposo o a tu esposa. Lo dice el texto, nos dice Dios, nos lo requiere Dios. Tienes que agradar a tu esposo, tienes que agradar a tu esposa. Entonces, cada aniversario de tu boda, cada aniversario de tu boda, cada fecha especial, ahí viene el 14 de febrero, la semana que entra, si no me equivoco. 14 de febrero, lo reto. Les voy a preguntar a algunas de ustedes, y a algunos de ustedes si lo hicieron. Pregúntale a tu esposa, ¿cómo puedo agradarte yo más? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, ¿cómo puedo yo? Te estoy agradando, ¿cómo puedo agradarte yo más? A lo mejor ya están muy bien y todo, pero piensen en alguna cosa. Sabes que tú eres bien lindo, tú haces todo, pero a lo mejor me gustaría que abrieras la puerta del carro para que yo entre y me siente, y luego la cierras cuidadosamente la puerta. No sé, piensen en algo. Bueno, 14 de febrero, hay algunos días. Esposas también. En el día del juicio, escuchen, en el día del juicio, no te van a preguntar cuánto ganaste. No te van a preguntar qué estudiaste. No te van a preguntar qué lograste en la vida. Lo primero que te van a preguntar va a ser, ¿agradaste a Dios? Y lo segundo va a ser, ¿agradaste a tu esposa? ¿Agradaste a tu esposo? ¿Agradaste a tus padres? Eso es lo que te van a preguntar a lo último. Número tres, asegúrate que te casas con alguien con la cual puedas agradar al Señor y que la puedas agradar a ella. Asegúrate que te casas con alguien con el cual puedas agradar al Señor y agradarlo a Él. Si en el noviazgo es un gran problema agradar a la novia, agradar al novio, búscate otro novio, porque es peor en el matrimonio. Si no, si es imposible agradarle en el noviazgo, va a ser más imposible agradarla cuando esté casado. Y si la novia, si el novio no te ayuda a vivir agradando a Dios, córtalo ya. Así decíamos en la primaria, no sé cómo se dice ahora. Sí, sí. Córtalo, córtalo ya, porque la vida a lo último se trata de un matrimonio al cual te ayude a agradar a Dios. Ahora, no quiero irnos con tantas cosas tan negativas y quiero que pensemos en una cosa positiva. Vamos a dejar las congojas del matrimonio y quiero mencionar tan solamente unas bendiciones del matrimonio. Las bendiciones del matrimonio. Qué gran bendición que tenemos ayuda idónea. El matrimonio es una gran bendición porque a través del matrimonio Dios nos madura, Dios nos enseña, Dios nos consuela. De verdad, el versículo está bien cuando dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero sobre todo, piensen hermanos, la gran bendición del matrimonio es que nuestro matrimonio representa al mundo la relación de Cristo y la Iglesia. Por el matrimonio podemos enseñarle a los demás la sumisión de la Iglesia y el gran amor de Cristo. Como Él, siendo el Hijo de Dios, nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros para llevarnos a Dios. De eso se trata el matrimonio. Oremos. Vamos a orar todos, vamos a quedar despedidos. Ojalá que alguna palabra, alguna lección haya quedado. En la providencia de Dios, este es el pasaje que estudiamos. Yo sé que Dios es soberano, tiene control de lo que decimos desde el púlpito. Pero lo principal que quiero que se vaya pensando saliendo de esta iglesia es, ¿para qué vivo? ¿De qué se trata la vida, lo último? Es Cristo mi Salvador. Estoy agradando a Dios. Eso es lo principal. Vaya nuestro hermano Estrada, si es tan amable de despedirnos en oración.